Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes 30 de junio del 2023. Se acabó el mes de junio, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Fueron muchos tiros, casi 1,000. Nosotros lo lamentamos mucho. Este es un remanente. No hay que olvidar que Felipe Calderón declara la guerra precisamente en Michoacán.
Le habíamos pedido a Hipólito que se mantuviera en la capital, en Morelia, para que no corriera riesgo su vida. Él desafortunadamente no aceptó, pero vamos a investigar. La fiscalía, ya yo estoy en contacto con el fiscal, para que no quede impune.
Señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, yo a usted lo responsabilizo de la muerte de Hipólito Mora. Aquí en Michoacán se ocupan muchos huevos y usted no los tiene.
Quiero que esté adscrita a la Secretaría de la Defensa. No me doy por vencido a la primera. Por eso, antes de terminar mi mandato, voy a enviar una nueva reforma.
Ayer mencionamos que las acciones a tomar el día de hoy iban a tener otro cauce. Entonces, el día de hoy, pues queremos apoyar a la población dejando libre acceso en esta avenida.
Entrega del informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022 por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
Y en este punto donde hacemos notar la fiscalización al Instituto de Salud para el Bienestar, que no se estaba cumpliendo con las metas y objetivos previstos y que no realizó una gestión eficiente y transparente.
Gastaban mucho y mal, por ejemplo, en aviones faraónicos, en estelas de luz inútiles, en bardas para refinerías que no se construyeron.
Destape la cloaca de la corrupción. Destápelo.
¿Puedo hablar?
Diputado Inés Parra.
¿Por qué tanto temor, auditor?
Populario.
Adelante, diputado.
Tapadera.
Adelante, auditor.
Están sus ratones ahí.
Bueno, está para la anécdota.
No le vamos a quitar una beca a una familia, un apoyo en efectivo a un adulto mayor, a una madre soltera, por pagarle a esos cabrones. Mejor que sigan chingando. Lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, me gusta ver arder el mundo.
El método es el consenso. Y el consenso es el corazón de la unidad opositora. Eso es el método.
Es que al policía tú no te le debes de poner tu persona. No, la seguridad no debe ser un tema de risa, ni un tema de que somos iguales. Hoy por eso estamos como estamos en México. Y no es autoritarismo, es educación, es disciplina.
Yo creo que ayer la entrevista en el hormiguero del señor Feijóo no se divirtió tanto como Pedro Sánchez el día anterior. Lo que más me llamó la atención es que siga justificando a un maltratador de mujeres.
Bueno, y Shakira sigue dando mucho de qué hablar. Está lanzando Copa Vacía, nuevo sencillo, un estreno de este jueves. La canción Copa Vacía junto al también colombiano Manuel Turizo. Sencillo que en solo 2 horas ya supera el 1,000,000 de reproducciones en YouTube. Y seguramente a esa hora lleve de llevar muchas, pero muchas más. Vamos juntos con toda la información después de la pausa comercial. Vamos a estar en Michoacán, todo lo último alrededor del asesinato de Hipólito Mora. Y por supuesto también de sus escoltas. Estaremos en Chiapas, ¿qué pasa con los 16 pues personas privadas de su libertad? Hablaremos también del tema educativo en el Estado de México, lo que sucedió hoy con las corcholatas y también Francia es motivo de atención. La pausa es muy breve, las 5:05, estamos de regreso.
Ahora me miras tan diferente, yo nadando en contra de la corriente, me tiene en la calle buscando.
En un momento regresamos. Juntos.
¿Quieres
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país, llegó el fin de semana, se acabó el mes de junio, estamos ya entrando prácticamente a la segunda mitad del 2023 y vaya manera de cerrar este año. Las situaciones de violencia en distintos puntos del país pues son, por desgracia, el pan nuestro de cada día. Vamos directamente hasta Michoacán, Marcos Morales. Pues ahora ya viene pues los señalamientos, las culpas, pues la poca empatía en muchas ocasiones de que estamos ante la muerte de 4 personas. Vaya, muchas cosas están alrededor de lo que ocurrió con el asesinato el día de ayer de Hipólito Mora. Marcos, te saludo y te abrazo. Muy buenas tardes.
Hola, Jaime. Muy buenas tardes. Un gusto el poder saludarte. Efectivamente, pues ya se cumplen más de 24 horas del homicidio de Hipólito Mora Chávez, exiliado de autodefensa en Michoacán, y de 3 de sus escoltas, ellos eran elementos de la Guardia Civil, asignados precisamente a la seguridad de Mora Chávez. Cerca de las 6 de la mañana, ya este viernes, fue entregado el cuerpo de Hipólito, y en medio de un convoy de guardias civiles trasladado hasta su casa en La Ruana, donde en estos momentos continúa siendo velado, acompañado de familiares y amigos. Se espera que en las próximas horas arriben aún más de sus parientes, los cuales se encontraban fuera del país para el día de mañana. Si no sucede otra cosa, está realizando la misa de cuerpo presente y también posteriormente ya su sepultura. Prácticamente de manera paralela, pero en Morelia, se realizó un homenaje a los 3 oficiales caídos en cumplimiento de su deber, los agentes Roberto Naranjo Andrade, Calixto Álvarez Andrade y Gamaliel Alcántara Reyes. 2 de ellos son vecinos de Felipe Carrillo Puerto La Ruana, están siendo velados allá. Únicamente se contó de manera presente con uno de los cuerpos y con familiares de uno de estos 3 elementos caídos. De igual manera, pues como bien refieres, ya comenzaron las reacciones desde distintos ámbitos, los políticos, también los económicos, empresarios y el clero. El padre Goyo esta mañana posteó un video en el que pues precisamente denuncia la falta de apoyo que tuvo Hipólito Mora y la inactividad de algunos entes gubernamentales. Escuchemos parte de lo que mencionó.
Señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, yo a usted lo responsabilizo de la muerte de Hipólito Mora, porque usted sabe cómo está la situación y así miente, diciendo que todo está bajo control. Usted tiene pacto con la delincuencia. Usted es responsable de lo que está sucediendo. Hoy los cárteles están surtiendo de municiones de parte del gobierno federal. Lo exhorto, lo conmino a que renuncie con dignidad. Está a tiempo. La yegua le quedó demasiado grande. Aquí en Michoacán se ocupan muchos huevos y usted no los tiene. A usted le faltan. Vaya. Y si quiere seguir gobernando, cómprese unos huevos, pero cómpreselos en Morelia porque en Apatzingán cuestan más de 10 pesos. Michoacán tiene que ser tomado por las fuerzas internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que venir, porque aquí hay un Estado fallido.
Bueno, es parte de lo que señala el padre Goyo, un video que ha estado circulando en redes sociales. Hemos visto también las propias declaraciones del hermano de Hipólito Mora en distintos momentos, varias entrevistas ha dado a medios de comunicación, incluso en estas mismas frecuencias de Grupo Fórmula, el señalamiento, pues lo que ha ocurrido, lo que ha sucedido en las últimas horas y por supuesto no perder de vista esto que están exigiendo, la justicia. Marcos, recuperamos su comunicación. Hace una hora, hora y media, hacíamos un enlace en la televisión con lo que estaba ocurriendo en el funeral de Hipólito Mora y tampoco había guardia, ni policía, ni nadie resguardando la zona, ni siquiera en las calles aledañas. ¿Qué ha pasado en ese sentido?
En este momento, comentarte, Jaime, la casa de Hipólito está siendo prácticamente ocupada nada más por personas cercanas, evidentemente medios de comunicación. Uh-huh. De presencia de los 3 niveles de gobierno, no están directamente ahí en la casa resguardando. Exacto. Se encuentra en la periferia, incluso se tuvo ya la presencia del secretario de Seguridad Pública en esa región, se ha implementado, sí, un operativo específicamente ya para lo que son los funerales, el velorio como tal este día, y mañana pues todo lo que conlleva ya la sepultura de Hipólito Mora y los 3 policías, los 2 policías vecinos de La Ruana.
Tremendo, tremendo lo que ocurrió. Gracias, Marcos, atentos a la información y lo que venga para las siguientes horas. Cuídate mucho.
Claro que sí, quedamos al pendiente. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Juntos, con Jaime Núñez.
Alberto Capella, socio fundador de ACE Consultores y exsecretario de Seguridad en Tijuana, en Morelos y en Quintana Roo. ¿Quién lo iba a decir, Alberto? Esta misma semana hablábamos, pues sorprendidos de lo que sigue ocurriendo, y eso también es motivo de nuestra charla, Alberto, nuevamente te agradezco, de lo que está sucediendo en Chiapas con estas 16 personas que se encuentran privadas de su libertad, y ahora esto, de lo que ocurre en la crónica de una muerte anunciada. Hoy el propio Hipólito Mora da a conocer una carta porque él sabía que lo iban a matar. Alberto, te saludo y te abrazo. Buenas tardes.
Gracias, querido Jaime, igualmente un abrazo. Lamentable, como lo hemos venido comentando aquí en este espacio, lo que está sucediendo en este México bárbaro que regresa con una fuerza y con niveles de violencia verdaderamente lamentables. No terminamos de salir del asombro de esta situación tan lamentable que todavía no se resuelve en Chiapas, cuando al día siguiente se da este homicidio de la forma verdaderamente tan lamentable, con tanta osadía y fuerza, ¿no?, de estos criminales. Y bueno, pues otra vez Michoacán, una entidad con muchas complejidades, Jaime. Desde el año 2005, fíjate, hasta la fecha, o sea, en 18 años, han sido asesinados en esa entidad de poco menos de 5 millones de habitantes, 25 presidentes y expresidentes municipales. Es una de las áreas, obviamente, con mayor nivel de violencia, 13 de ellos en funciones, otros 8 expresidentes. Entonces, pues te habla que en este tiempo... Claro. No se ha generado una estrategia, a pesar de estas movilizaciones sociales que Hipólito Mora inclusive encabezó, muy al estilo de la visión que tenían en esa entidad, hartos obviamente de ciertos grupos delictivos. Uh-huh. Y bueno, pues que lamentablemente ni a él ni a otros activistas les tocó o les ha tocado ver un escenario adecuado, en donde pues esa visión de pacificar, de tranquilidad, de quitarle y restarle poderío al crimen organizado, pues lamentablemente pues no se ha dado, y pareciera que ahorita pues se catapulta todavía aún más, ¿no?
Pues sí.
Michoacán, según el estudio que presentamos mi querido Jaime la semana pasada, uh-huh, tiene pues una de las entidades con más grupos delictivos, 24 grupos delictivos operando, y de ahí las dimensiones de la violencia que regresa otra vez con mucha fuerza.
¿Y estos,
a esta entidad,
estos sujetos conocidos como los Viagra o los Queenies, qué significan dentro del mundo del crimen organizado? ¿Qué es a quienes se les atribuye el ataque de lo que ocurrió?
Sí, es un grupo, aparentemente al inicio... un grupo operador de el tema del narcotráfico inicialmente, son de los grupos que han venido mutando y que han transitado del tema de la droga al tema de los controles territoriales, ¿no?, generando una gran empresa al estilo de las mafias sicilianas, que a través de del terror y del miedo empiezan a generar obviamente temas de extorsiones, cobros de piso, controles territoriales, controles de otro tipo de actividades delictivas a los cuales obviamente les exigen se les pague una cuota o una renta, ¿no?, por operar en su zona de control. Es un grupo altamente violento, tiene pues un antecedente ya mayor a 10 años, entonces uh-huh, han sobrevivido. Y bueno, pues habría que analizar las circunstancias de por qué se da este homicidio, cuál era el conflicto que se tenía. Hipólito Mora, bueno, pues hacía señalamientos importantes en contra de estos grupos delictivos, y hoy precisamente en una reunión con mis socios platicábamos de pues esa ya más cada vez mayor impresión de que la autoridad, en algunas autoridades ya políticas o jefes políticos, ya con un poquito más de ligereza y de cinismo, uh-huh, permiten que circule el rumor de su presunta relación con estos grupos delictivos para que sus enemigos políticos les teman, ¿no?, la sociedad en general. Entonces hay una comunión cada vez mayor en algunas zonas del país de quienes deben tomar las decisiones en las instituciones con estos grupos perversos, oscuros, que le hacen mucho daño a la sociedad.
Claro.
Y eso es para mí sumamente preocupante, Jaime, porque el escenario que se avecina para el país, si ahorita está mal, pues pudiera empeorarse con un dramatismo verdaderamente impensable hace claro. unos años.
Veía hoy en uno de los periódicos que el tema político también puede atizar todo lo que está ocurriendo en el ámbito de la violencia. Alberto, rápidamente nos queda un minuto y se está informando hace exactamente 3 minutos que han sido liberados los 16 trabajadores secuestrados ahí en Chiapas. Es última hora, vamos a estar en el estado en unos segundos. ¿Qué decir de lo que sucedió y estas horas de angustia?
Que bueno, pues bendito sea Dios que están libres ya, ojalá se confirme. Habría que ver las circunstancias. Yo planteaba 3 posibles escenarios, Jaime. Ese tema no puede quedar impune. Si queda impune, créeme que va a ser una invitación para que en todos los rincones de México los grupos delictivos que se sientan afectados por alguna autoridad empiecen a generar este tipo de presión, ¿no? Es un acto claro. que puede considerarse como terrorista. Y esperemos que la autoridad pues haga justicia en este caso, ¿no? Si ya se ve débil el Estado mexicano, con eso créeme va a ser dimensionalmente peor todavía, ¿no?
Pues vamos a estar muy atentos a la evolución de ambos casos. Primero, ¿bajo qué circunstancias fueron liberados estos 16 trabajadores? La información está en este momento en proceso, Alberto. Y por supuesto que se conozca qué hay detrás del asesinato de Hipólito Mora y de sus 3 escoltas. Alberto, muchas gracias. Un gusto siempre
un
platicar
abrazo,
contigo.
Gente. Buen fin de semana.
Cuídate mucho. Hola. Es Alberto Capela, él es socio fundador de AC Consultores y exsecretario de Seguridad en Tijuana, en Morelos y en Quintana Roo. Vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a ir de inmediato hasta Chiapas. Han liberado a los 16 trabajadores secuestrados. Están ya reuniéndose con sus familias. La pausa es muy breve. Regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Vamos de regreso hasta Chiapas, Argenis Esquípulas, ya hay información importante, fueron liberados los 16 trabajadores, ¿bajo qué circunstancia? Se acaba de dar a conocer esa información hace no más de 5 minutos, muy buenas tardes.
Jaime, buenas tardes, te saludo desde el estado de Chiapas, y es que apenas exactamente acaban de arribar estos 16 hombres que después ya de 75 horas habían estado secuestrados y por más de 24 horas sin saber nada de ellos, porque el último video pues ya había cumplido 24 horas y el secuestro de 75 horas, acaban de aparecer estos hombres caminando hacia la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, donde sus familiares se encontraban realizando pues este campamento, este bloqueo a las afueras de la Secretaría. Hoy se están reuniendo con sus familias, aún todavía estamos liberando más de los datos, cómo están, cómo se encuentran ellos de salud, todavía estamos recabando la información. Lo que sí te podemos decir, que llegaron sanos y salvos al lugar de donde están ellos acá en lo que es la afuera de la Secretaría. Acaban de llegar ellos, no sabemos aún todavía sobre qué circunstancia fueron liberados aún todavía, pero sí arribaron aquí a lo que es la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana aquí en el estado de Chiapas. Cabe mencionar, Jaime, que fue hoy en punto de las 10:30 de la mañana, cuando aproximadamente un grupo de 80 personas, familiares, amigos y conocidos de esos 16 masculinos, pues realizó una marcha hacia el Palacio de Gobierno, donde también se pronunciaron y realizaron un pronunciamiento, esto derivado a lo que buscaban la localización de sus familiares. Jaime, eso es lo que tenemos hasta estos momentos.
¿Se sabe bajo qué circunstancia fueron liberados y atendió el gobierno?
Todavía indagando la información. No, lo que sí no quieren hablar, lo que sí están recontándose con su familia, lágrimas, suspenso, y bueno, aún todavía estamos en eso, no están declarando a los medios de comunicación. Lo que sí estamos esperando también, pues ese reencuentro familiar.
Argenis, ya lo comentas y lo comentas bien, la última, la manera en la cual estábamos enterados de lo que estaba ocurriendo con las personas que habían sido privadas de su libertad era a través de estos videos. Hubo al menos 2 videos donde se les veía en uno parado leyendo una petición al gobierno del estado, un segundo video horas más tarde que se difundió el primero, ellos ya hincados en una posición ya diferente, y un tercer video donde había un un nuevo elemento que no teníamos conocimiento, que y ya hacían un lado esta solicitud de los tres partes del gobierno, o estas tres funcionarios públicos a los cuales en un primer momento hacían referencia la grabación, el secuestro de una cantante de la zona, de la región, y bueno, esta situación señalada por un sujeto encapuchado, vestido con un pantalón caqui. De ahí ya no se supo nada más hasta ahorita que tenemos esa información a través de los medios de comunicación.
Así es, Jaime, y bueno, pues es lo que estamos todavía a la espera.
Pues vamos a estar muy al pendiente, nada aún del gobernador, nada aún de la fiscalía, ningún mensaje, ¿verdad?, oficial sobre esto.
Ningún mensaje oficial, nada aún todavía.
Perfecto, pues atentos entonces, vayamos a estar pendientes de qué fue lo que sucedió, bajo qué circunstancias fueron liberadas las 16 personas y también en qué condiciones se encuentran. Ahí vemos en las pantallas también lo que ha ocurrido. Argenis, vamos a regresar contigo más adelante, acabamos de perder la comunicación con nuestro compañero. Como se podrá imaginar, hay mucha información en este sentido, veremos qué es lo que sucede. Hay mucho movimiento allá a las afueras de donde se llevaron a cabo pues varias de las protestas, mucho de malestar estábamos viviendo y por supuesto también esta situación muy adversa que vivieron los familiares. Es importante destacar esto que está sucediendo en este sentido y ya no lo comentaba el propio Alberto Capela, ver bajo qué circunstancias fueron liberados, los escenarios que se planteaban sobre esto que ocurrió y por supuesto también el desafío al Estado por esto que realizaron los grupos de la delincuencia en el sureste del país. Ayer hablábamos también de manera muy particular de esta situación y de todo lo que está ocurriendo en Chiapas y la manera en la cual pues, se ha descompuesto de forma pues muy precipitada a lo largo de los últimos meses, temas que tienen que ver con seguridad, con trata de personas. Sí, ciertamente el país vive una situación muy adversa en torno a la migración y a todo lo que entra y sustancias, vaya, todo lo que sucede en la frontera sur de nuestro país con Centroamérica, desde personas hasta sustancias, producto y todo lo que pasa por el Suchiate a territorio nacional, y también cómo estos grupos de la delincuencia organizada, valiéndose de su poder económico y, por qué no, también de sus amenazas, pues han cooptado, han pues agarrado a grupos de la sociedad que han estado muy marginados durante muchos años, pues también ellos han estado en ese tenor. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a estar muy al pendiente de la situación. Lo que sí le podemos ya confirmar es que han sido liberados los 16 trabajadores que fueron secuestrados, que estuvieron en algún sitio, a este momento no tenemos la información precisa de en dónde y en qué momento se encontraban y bajo qué circunstancias fueron liberados. Es la información que se está dando a conocer en estos minutos, así que vamos a estar muy al pendiente de esto que está sucediendo allá en el estado de Chiapas.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos contigo, Israel Aldave. ¿Qué está pasando con la Auditoría Superior de la Federación? Te saludo, muy buenas tardes. Vamos a recuperar a Israel Aldave, que hoy pues estuvo presente en la Auditoría Superior de la Federación. Hay datos de la cuenta pública y, por supuesto, pues hay que estar muy al pendiente de eso que está sucediendo en la Cámara de Diputados. En medio de lo que sucedió hace unos días, esta misma semana, la diputada María Elena Pérez Jaén pues encontró comiendo al Auditor Superior de la Federación junto con Ignacio Mier, los grabó, difundió el video en redes sociales. Hoy estamos ante esta situación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este sentido? Voy contigo, Israel Aldave, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Isra.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Gracias. Muy buenas tardes. Comentarte que hoy el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, fue al Palacio Legislativo de San Lázaro para entregar justamente el primer reporte de la cuenta pública de 2022. Ahí Jaime fue recibido por la diputada de Morena del Movimiento de Regeneración Nacional, Inés Parra,
quien le puso a donde se encontraba el auditor una olla. Esto para ejemplificar lo que ella dijo, es una cloaca que dice está tapada justamente por el propio auditor y por la mayoría legislativa del Movimiento de Regeneración Nacional, tapando justamente la corrupción. Le pidieron a la diputada morenista que guardara la cordura, que pues de respetara justamente este encuentro con el auditor. Sin embargo, ella misma regresó y ya destapó esta olla de cocina que llevaba, y la destapó y tenía adentro pues de varios ratones de juguete, Jaime. Fue el momento que vivió este día el auditor superior de la Federación. Ya posteriormente la legisladora dijo que esto lo hizo porque acusó justamente a David Colmenares y también, por supuesto, a los diputados de Morena de tapar los actos de corrupción en este gobierno, entre otros el de la CONADE, Segalmex, y otros, justamente, Jaime, pues fue el reclamo de esta diputada. David Colmenares, el auditor superior de la Federación, pues vamos a decirlo así, Jaime, aguantó, no hizo nada respecto a esta manifestación sin género y sin duda, Jaime.
Pues sí, y de los alcances de esta auditoría y de las cifras, ¿qué podemos destacar? Israel, todavía no conocemos todo. ¿El ejercicio es el ejercicio 2021 o es el 2022?
2022,
¿verdad? Sí, exactamente.
Exactamente, 2022. Y fíjate que, por supuesto, es un informe extenso, pero se destaca, entre otras cosas, pues un daño al erario público de 71 millones de pesos, es lo que hasta este momento se ha destacado justamente en este primer informe de la deuda de la cuenta pública 2022, por supuesto, daños al erario público. Vamos a ver qué es lo que sigue en los próximos días cuando se siga analizando este documento por parte del Poder Legislativo.
Pues atentos a todo lo que ocurre en ese sentido, Israel, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a regresar con más información. Le vamos a tener todo lo que está sucediendo allá en Chiapas. Recuérdelo muy bien. Le estábamos informando sobre la... Liberaron a estos 16 trabajadores que estaban secuestrados en el estado. Fueron liberados, así como lo está dando a conocer ya a través de medios informativos. Hace unos minutos platicábamos con nuestro corresponsal Argenis Esquípulas sobre este tema. Así que bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de lo último que se conozca en este tema y por supuesto también pues conociendo bajo qué circunstancias fueron liberadas estas 16 personas que habrían sido secuestradas y que hoy al menos vemos los rostros de las familias, vemos lo que está ocurriendo en ese sentido, ya se encuentran con sus familiares, veremos qué es lo que dice la autoridad y qué es lo que dice, por supuesto, la investigación. Vamos a la pausa comercial, a las 5:35, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5:38. ¿Qué pasó hoy con el tema de las corcholatas y todo lo que está sucediendo en ese sentido? ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum? Fue a Guanajuato y esto fue lo que comentó.
Estoy aquí en Guanajuato, cuna de la patria, y quise detenerme el día de hoy porque quiero solidarizarme, decir que estoy con todos los migrantes y migrantes que el día de mañana en Florida van a hacer una manifestación en contra de esta ley SB 1718 que entra en vigor el día de mañana, que es una ley que criminaliza a las y a los migrantes. Y siempre vamos a estar en contra de la discriminación por el color de la piel, por la nacionalidad, por la clase social, por ser hombre, mujer, por género. Estamos en contra de cualquier forma de discriminación.
¿Y qué pasa con Marcelo Ebrard? Fue a Miami y fue lo que dijo antes de subirse al avión.
Estoy aquí en el aeropuerto, se preguntarán ustedes qué voy a hacer a Miami. Bueno, hay una reunión, una congregación, un encuentro de comunidades mexicanas en diversas partes de la Unión Americana, porque van a emprender diversas acciones, algunas de ellas de carácter legal, para defenderse frente al impacto que van a tener las leyes que promovió el gobernador de Florida, DeSantis, en contra específicamente de quienes hablemos español o estemos en calidad de migrantes en los Estados Unidos, sobre todo en algunos sectores de la economía. Que sepan que no están solas y solos.
El ex titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, también hizo referencia a este tema migratorio y esta ley que están impulsando desde la Florida.
El fascismo nunca triunfa. Va a triunfar el respeto a los derechos humanos, el respeto a las libertades individuales. También hay que revisar que muchos políticos del otro lado de la frontera actúan conforme a intereses políticos. Pues también en los Estados Unidos habrá un proceso electoral el próximo año. Y que hay que estar unidos, los migrantes, todos. No puede haber persecución contra nadie cuando lo que se busca es ejercer el derecho a soñar con una vida mejor. La gente no se va por gusto, no migra por gusto.
Y Gerardo Fernández Noroña, el diputado con licencia y también que está buscando pues ser el protector y este vigilante de lo que sucede alrededor de la Cuarta Transformación, estuvo en Puebla y dijo lo siguiente.
Ando gastando más que mis compañeros, porque el Noroña Bus me costó 656 mil pesos y vi sus gastos y no gastan, no comen. Yo la dificultad que tengo, que espero resolverla, es que el PT no me dio ni un clavo, no me ha pagado el Noroña Bus. Entonces no sé si lo incluyo o no lo incluyo. Y el PT está pagando el hotel y todo esto, entonces no sé cuánto le está costando. La gasolina sí sé cuánto cuesta, ¿no? Soy el único que estoy haciendo por tierra los recorridos.
Ricardo Monreal, el senador con licencia, señaló que en México, el México real, existen distintas problemáticas y también distintas formas de resolverlas.
Este es el lago de Cuitzeo. Es el segundo lago más grande y más importante que tiene México.
Miguel Onofre, a sus órdenes.
Miguel, ¿cómo estás?
Bien.
Ah, viendo que está seco.
Tuve la oportunidad de pasar de coincidencia y ver que se detuvo a ver la tragedia ambiental.
No, ya
que
lo vi. Ocurriendo. Ya lo vi. Es increíble, es la primera vez que veo así el lago.
Y también el senador con licencia, Manuel Velasco, subió un video en sus redes sociales e informó que estaría visitando Zacatecas.
Ya vamos en camino a Zacatecas, una tierra rica en historia, cultura, en tradiciones. Vamos a tener reuniones importantes, productores. Un grave problema que tiene Zacatecas es la contaminación que generan las mineras. Sin duda alguna, debemos de pugnar siempre por el desarrollo, pero también debemos de tener claro que se debe de generar menos contaminantes. Las minas de Zacatecas deben de entender que deben de contaminar menos para no afectar la salud pública.
Juntos con Jaime Núñez.
Julián Atilano, doctor en sociología, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Julián, segunda semana que concluye de este ejercicio que está haciendo Morena. ¿Cómo estás, Julián? Buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Muy bien, así es. Pues ya acaba de terminar esta segunda semana y empezamos a ver ya cómo se están perfilando las corcholatas en este proceso interno de Morena.
¿Cómo ves? ¿Cómo va el perfil de cada uno? Los mensajes al principio muy claros del canciller de la República, muy muy sonriente él con ese mensaje, su misma camisa, esa manera de cual también estaba señalando sus claros proyectos y cómo desenvolvía este ejercicio en redes sociales. Adán Augusto un poco más directo, más confrontativo, la ex jefa de gobierno, no sé, con esa situación que ha venido manejando en asambleas con mucha gente, en lugares donde reúne mucha gente. Ricardo Monreal, un poco más con procesos de comunicación ante medios de comunicación, conferencias de prensa. Vimos a Manuel Velasco, que estuvo fuera unos días acompañando a su esposa, ya retomó esta actividad. Y Gerardo Fernández Noroña, pues ha venido ahí. Hoy las encuestas lo ponen en un segundo, en un tercer lugar, más que segundo, en un tercer, cuarto lugar. Ahí va este ejercicio, Julián.
Así es. Mira, Jaime, quieren que tocas esta última parte de las encuestas, porque va a ser un va a ser un elemento fundamental en este proceso interno, porque eso va a hacer que se empiecen a decantar algunos de los candidatos, candidatas, y que incluso a nivel de percepción la gente empiece a vislumbrar quiénes podrían ser realmente las personas que podrían llegar, en este caso, a disputar realmente pues la representación de Morena. Como bien dices, básicamente se está cada vez más cerrando, sin embargo se mantienen los mismos las mismas posiciones. Según la encuesta que salió esta semana de Buendía, que se difundió en el Universal, sigue arriba Claudia Sheinbaum, sigue con sus eventos masivos, sigue incluso sin intentar ni siquiera polemizar con ninguno de los candidatos cuando han intentado sacarle alguna declaración banquetera, no ha querido participar. Marcelo Ebrard lo vemos, como bien señala, sonriente, lo vemos más vinculado a oficio, sigue con esta estrategia de ir con gente de ciertas localidades, está viajando también, pero no está haciendo estos actos masivos. A mí me da la impresión de que no lo ha querido hacer porque una fotografía en donde se observe que no alcanza a llenar un evento, donde no está muy arropado por algún gobernador, pues podría mandar una mala señal, un mal mensaje para su campaña. Y Adán Augusto sigue también él haciendo algunos eventos masivos, no tan grandes como los de Claudia, pero sí está haciéndolos en distintos estados. Estuvo en Sonora, ahí estuvo en distintos municipios, y lo que señala, si es correcto, es que trae este discurso de confrontación, recupera ese discurso de López Obrador, muy del 2006, ya no el de abrazos no balazos, sino del primer López Obrador, en contra de ciertas televisoras, de ciertos grupos. Está tratando de hablarle al grupo de López Obradorismo tal vez más rijoso, podríamos decirlo de esa manera. Y algo que está llamando la atención es un crecimiento de Noroña. No va a levantar definitivamente, no va a llegar, por supuesto, a un segundo lugar, pero sí le puede disputar a Adán Augusto este tercer lugar, como bien lo señalaste, Jaime, y es porque lo que está haciendo él es continuando con su propio personalidad, que ya le conocemos, pero pues está participando en distintos medios, en distintas entrevistas. Y mira, yo quisiera decir, no sé tú cómo lo veas, pero a mí me parece que tanto Monreal como Velasco están de alguna forma teniendo una campaña pues testimonial, no están levantando y parecería que están esperando nada más a que termine este proceso.
¿Y qué viene en ese sentido? ¿Qué ves? Yo creo que es muy pronto, todavía van dos semanas de este ejercicio al interior de Morena, pero ¿qué puede ocurrir? A Gerardo Fernández Noroña quizá no le dé para llegar al primer sitio de este ejercicio, pero le puede dar muy buenos dividendos para su futura carrera política, no sé si en la Ciudad de México, no sé si en algún otro punto, pero Gerardo Fernández Noroña, de todo lo que está sucediendo, no sé, Julián, si acompañes este punto de vista, es el que mejor le puede resultar el ejercicio.
Mira, lo que tiene Fernández Noroña es que es un personaje elocuente, es un personaje polemista, sin duda, si hubiese un debate, él lo ganaría sin ningún problema a cualquiera de sus colegas competidores, y justo lo que él necesitaba era una oportunidad de su tamaño. Yo comparto la lectura que haces, Jaime, y la está aprovechando. Trae también muy aceitado la comunicación que tiene en Facebook con sus simpatizantes, trae también propuesta del Noroñabús, y está repartiendo, regalando libros. Entonces yo sí creo que él tiene un margen de crecimiento importante. Te digo, no de ninguna manera va a llegar a un segundo lugar porque tiene un techo, y el techo es que no alcanza a conectar con perfiles del norte del país, estos perfiles que pues no ven bien a personajes que los vinculan mucho con la izquierda. Incluso está, yo diría que está hasta estigmatizado Fernández Noroña durante mucho tiempo, lo ven como alguien estridente, lo ven como alguien violento, lo ven como alguien, incluso he leído por ahí hasta sucio, incluso usan ese calificativo, pero su propia exposición mediática en medios donde pues aparentemente él no aparecería, pues está y lo está haciendo bien. Entonces yo creo que pues es el candidato tal vez más interesante de todos estos.
Oye, por último, estamos platicando con Julián Atilano, él es doctor en sociología, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad en la UNAM. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, ¿qué camino crees que tome esto? Vaya, son los dos punteros, lo hemos visto en las últimas semanas. ¿Qué camino crees que tome y qué estrategia van a utilizar cada uno?
Mira, yo lo que veo con Claudia, que es la puntera en todas las encuestas, o en la mayoría de las encuestas sale como puntera con un amplio margen frente a Marcelo Ebrard, es que ella lo que está haciendo es reforzando esta percepción de que es, uno, la favorita del presidente, por el acompañamiento que está teniendo con varios de los gobernadores. Es decir, si se alcanza a percibir que hay una cargada, más allá de que se niegue dentro del partido, es lo que se observa, y es lo que ella está reafirmando para que, para mostrar que es la posible o la próxima candidata. En cambio, Ebrard lo que está haciendo es, por un lado, teniendo acercamiento con las personas para tratar de romper esta idea que ha estado construyendo como la persona de Estado, el de traje, uh-huh, el canciller, el que viaja por el mundo, y se está quitando ya la corbata, el saco, a veces trae playeras, a veces trae ahí una polo, está saludando a la gente, es decir, está tratando de conectar con sectores donde había estado pues muy distante, es lo que está haciendo, y por otro lado mandando un discurso de que no hay piso parejo, es decir, está haciendo señalamientos sobre el propio proceso electoral. Sin embargo, a mí me parece que esa estrategia no necesariamente es la correcta, porque entonces lo ve como alguien pues que se está victimizando y que parecería que no está tan de acuerdo con el proceso, y que incluso podría, no sé si impugnar, pero tal vez no reconocer el resultado. No sé, falta mucho tiempo, Jaime, pero es el escenario en este momento.
Pues muchas gracias, Julián. Un gusto poder platicar contigo y ver qué es lo que sucede y cómo avanza este proceso al interior de Morena. Cuídate mucho. Abrazo grande.
Un abrazo. Saludo a la audiencia.
Que estés muy bien, Julián Atilano, doctor en sociología, investigador del programa universitario de la UNAM. Y sí, hoy nuestra casa, Grupo Fórmula, dice: Sheinbaum va como Verstappen, lidera la carrera de Morena para el 2024. Así lo señalan algunas encuestas. Es lo que dice, pues sí, ya nos lo decía Julián, uno de las, prácticamente la mayoría de las encuestas pone a quien fuera la jefa de gobierno por encima de Marcelo Ebrard. Una encuesta le da 28 puntos, Marcelo Ebrard 20, la otra encuesta de El Economista le da 32.9, a Marcelo Ebrard le da 22.2, Adán Augusto se encuentra en esta posición, la tercera, 12%, sí, crece mucho, pero todavía, y en la del Economista ya cerquitita, de Marcelo Ebrard 17.3% de 22.2%.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a Chiapas, Julio César Rincón, director de comunicación allá en Chiapas. Julio César, ¿qué nos puedes decir de la información que se está generando, la liberación de estas 16 personas, trabajadores que estaban secuestrados? Julio César, te saludo, buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Pues afortunadamente los compañeros de la Secretaría de Seguridad Pública pues han sido liberados hace unos momentos. Ahorita están con su familia, están en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, ahí están conviviendo. Lo que sabemos, porque pues apenas está fluyendo también para nosotros la información, es que están sanos y salvos. Los pormenores los vamos a ir actualizando en el transcurso del día, estamos compilando la información, pero lo más importante es que ya están de regreso. Insisto, sanos y salvos.
Julio, ¿los liberaron? ¿Hubo un operativo? ¿Bajo qué circunstancia ocurrió?
De parte del Estado, como siempre se informó, hubo un operativo gracias a la intervención y al acompañamiento de las fuerzas federales, de la Marina, de la Guardia Nacional, desde luego del Ejército Mexicano, de las Fiscalías Federal Estatal, de las Policías Estatales. Hay un operativo, no podemos decir que existe el operativo. Esa parte también no sabemos cuánto tiempo va a durar. No hay un acuerdo con los delincuentes. Simplemente te puedo decir que sí hay un operativo permanente para encontrarlos, que afortunadamente ya se dio.
Estamos platicando con el director de comunicación social de el gobierno del estado de Chiapas, Julio César Rincón. Julio César, nos dices que ya están los 16, eran 16, 17, la cifra ¿en dónde se ubica? Porque ayer había una declaración de 17, ¿son 16 personas las liberadas?
Tenemos la información que nosotros tenemos, son 16. Nosotros sabíamos en un inicio, en un mal recuento, porque se hizo de manera muy, muy rápida, habíamos hablado de 14. Exacto. Efectivamente se actualizó a 16, son 16 los compañeros, recordemos que son puros hombres, porque las damas las dejaron ir, y son 16.
¿Hubo detenidos en esta
no
tarea?
No tenemos información de ningún detenido en este momento.
¿Los familiares ya se encuentran con las personas que fueron privadas de su libertad?
Los familiares, recuerden ustedes que estaban manifestándose a las afueras de la secretaría, y ahí es donde llegaron los secuestrados a encontrarse con sus familiares. Entonces, ahí están en este momento, probablemente ya van a dar en unos instantes algunos comentarios. Algunas experiencias que ellos vivieron.
Julio César, el director de comunicación social de Chiapas, ¿qué le dices al auditorio de Grupo Fórmula a nivel nacional de algo que pues mantuvo en vilo durante las últimas horas a buena parte de la sociedad en el país?
No, pues qué le digo, que muchas gracias por la preocupación de todos ustedes, de los medios que estuvieron atentos, del presidente Andrés Manuel, que siempre estuvo convocando a la cordura, a que los liberaran, y la verdad que sus palabras abonaron mucho, y desde luego la presencia del Estado a través de las fuerzas armadas, tanto estatales como federales, desde luego que también ayudaron en esta tarea.
Pues Julio César, te dejamos. Julio César Rincón, director de comunicación social de Chiapas, sabemos que darán mensaje de medios en unas horas más. Abrazo grande y gracias por estos minutos.
Abrazo, Jaime. Buenas tardes.
Cuídate mucho. Argenis, 10 segundos, estás en el sitio. ¿Qué hay?
Así es, Jaime, es que ninguna autoridad sabía de esta liberación de estos 16 hombres secuestrados. Sí. Fueron liberados. No hubo un rescate por parte de la CAR, ninguna autoridad. Llegaron al Libramiento Sur caminando. Perfecto. Con sus propios pasos. Estaban
Argenis,
deshidratados.
Nos tenemos que despedir. Quédense con nosotros y gracias. Muy buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.